Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de LR+, de análisis y comentario político, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Pues hay fines de semana que pueden ser muy tranquilos, pero hay otros que son tremendamente movidos, y este vaya que lo ha sido. Desde el día, la semana pasada, cuando se produce la caída del presidente Castillo, la juramentación de la nueva presidenta Dina Boluarte, su nuevo gabinete, que corresponde el día sábado, y luego todos los bloqueos y la convulsión social que ha ocurrido en muchas partes del país, con el saldo lamentable de dos personas muertas en Andahuaylas. Y en ese contexto, algo que la presidenta Dina Boluarte venía planteándolo con mucho entusiasmo, que era el tema que está ahí en la mesa, que es el del adelanto electoral, no se le veía tan entusiasta, pero de repente estaba como testeando las aguas. Y lo que ocurrió es que ayer a la medianoche la presidenta apareció con un discurso muy bien puesto, creo, desde mi punto de vista, con una buena capacidad de reacción política ante una situación tremendamente complicada, porque lo que anunció anoche, a la medianoche casi, fue un adelanto electoral para abril del año 2024, previo a reformas electorales, políticas, que se harían en el transcurso de este año. A mí, no sé, y quiero preguntarles a mis colegas, yo lo veo como algo muy sensato en el momento actual, es lo único que corresponde, la verdad. No creo que, lo comentamos creo que el viernes en este programa, no había espacio para que la presidenta Dina Boluarte pensara en quedarse hasta el año 2026, como planteó en su discurso inicial cuando juró el cargo, y ahora lo que tiene enfrente es un problema, que es el Congreso, que siempre va a decir que se quiere quedar o no, pero un Congreso también convulsionado, donde por un lado están los que van a querer jalar la pita para que duren un poco más, y el lado más cercano a Castillo, que lo que quisiera es que cierren el Congreso pasado mañana, si no esta noche. Ahí estamos. Entonces la pregunta es, ¿en qué aguas navegará Dina Boluarte? ¿Ha hecho bien? ¿Ha hecho mal? ¿Qué se le espera? ¿Cómo lo ven, compañeros?
No sé. Bueno, en verdad, yo creo que lo curioso es que todos aquí están de acuerdo en que se adelanten las elecciones, ¿no? Incluso quienes están empezando a generar todos estos movimientos al interior del Perú, lo que quieren es adelanto de elecciones, pero mañana, o que se acabe todo, y acto seguido el asunto de la Asamblea Constituyente. Entonces, lo que queda claro es que por alguna razón, la forma en que finalmente acabó el gobierno del presidente Castillo, el expresidente Castillo, en fin, como ahora se le llama, de tantas maneras, no ha contentado a muchos, y definitivamente era una situación que probablemente ya venía, nació mal, ¿no? Entonces lo que empieza mal termina mal. Yo creo que en verdad lo que queda ahora es, ojalá, estar vigilantes respecto de las reformas constitucionales, ojalá que se puedan llevar a cabo algunas al menos, y bueno, y hay que ver los que ya habían planteado algunas, ¿no? Está esto de la Coalición Ciudadana, en fin, otras instituciones que están planteando desde hace un tiempo, y que este es su momento, justamente, pues ahora pueden aparecer con bríos y plantear justamente qué es lo que podría hacerse para, en este tiempo, que no es mucho, preparar una elección, pero adicionalmente meter alguna de estas reformas y tener consenso ciudadano, que es lo más importante.
Bueno, sí. Augusto ha dicho así de paso que el Congreso puede ser uno de los problemas que enfrente una Dina Boluarte adelantadora de elecciones, ¿no? Yo creo que sí, pero eso es el tema de una negociación. Mi sensación es que el Ejecutivo no va a tener que negociar tanto, ¿no?, con los indignados de las carreteras o las regiones. Eso en términos de política nacional creo que tiene las patas cortas, donde sí hay que negociar de todas maneras, porque de ahí tienen que salir las normas que permitan alguna de estas cosas, es en el Congreso. ¿Y cuál es el tema de la negociación en el Congreso? Bueno, es múltiple, pero yo diría que el más importante, el que puede interesar más a los congresistas, es el derecho a ser reelegidos, ¿no? Porque, por un lado, la reelección de autoridades en el Perú es algo que fue muy popular cuando se prohibió, pero que con el tiempo, sobre todo observando a los recién llegados, ha venido ganando peso, ganando simpatías entre la gente. Hoy nadie considera muy bueno que un alcalde, un gobernador regional o un congresista, para el caso, no puedan ser reelegidos. Y que cada vez que un funcionario de estos aparece, es un nuevo funcionario. No, la reelección se ha ganado su lugar. Y en esa medida quizá es una de las fichas que pueden interesar a los actuales parlamentarios. Ahora, es mucha vanidad creer que en un esquema reeleccionista uno va a poder volver. Y que más vale pues una curul en mano que la posibilidad de jugarse al cachito en una elección adelantada. Pero tampoco es que tienen muchas opciones. Entonces yo creo que hay la posibilidad de la reelección. Hay probablemente la posibilidad de un beneficio económico, laboral, que les compense el tiempo que no van a poder trabajar entre la elección adelantada y el final del periodo 2021-2026. Y no sé, quizás algunos beneficios que uno, al no ser congresista, no tiene capacidad de imaginar. Pero esa negociación está en marcha de todas maneras. Y de paso, seguramente, muchos de los que han logrado organizar bloqueos y cosas de este tipo en diversas regiones, también van a querer negociar sus propios intereses. Los que no ganaron las pasadas elecciones regionales o municipales, sin duda van a proponer que el adelanto también se use para las regionales y municipales. Entonces, lo que nos espera es una mezcla de debate con trifulca muy fuerte que va a comenzar dentro de poco. Y en eso, para Dina Boluarte, lo que le queda, lo que mejor le sentaría, lo que le permitiría hacer su trabajo, es instalarse rápido en el papel de árbitro de esa situación. No tomar partido, ser el árbitro de lo que sucede.
Eso es más es interesante eso, pero yo siento que le va a ser difícil ponerse como árbitro, porque lo que ella va a hacer va a estar en la mira de varios sectores políticos. Desde los congresistas que van a decir, sí, voy por el adelanto, pero hacen contra por atrás con el brazo, hasta los más cercanos a Castillo, que aún quedan, y que ahora lo ven como la posibilidad de un caballito de batalla para ir. Porque si uno ve lo que han estado planteando los bloqueos en estos días, van por 5 pedidos. Uno, adelanto de elecciones. 2, cierre del Congreso, al toque, un poco incoherente, pero 3, liberación de Pedro Castillo. 4, nueva constitución. 5, la salida de Dina Boluarte. Y todo eso lo meten en la licuadora y van haciendo bulla para ir planteando el juego político. Entonces, para la presidenta Dina Boluarte, una parte es el Congreso, la otra es la calle. La otra es la convulsión social que existe, la otra es cómo generar confianza para la inversión, para que se pueda recuperar la inversión privada que ha venido tan alicaída en este año y medio, y ahí va a estar. Entonces siento que Dina Boluarte pues la tiene muy, muy, muy difícil, pero es un gran paso el planteamiento de este adelanto electoral, porque le permite rayar la cancha, poner la discusión en un espacio y donde ella todavía no se sentía muy segura, lo que se evidencia cuando en su primer discurso dice que se queda hasta el año 2026. Ahí sentía, ahora viéndolo en retrospectiva, es que le estaba diciendo al Congreso, vamos juntos, porque el Congreso quería el 2026, el Congreso quiere el 2026. Entonces va a tenerse que mover con mucho cuidado, y ahí viene una interrogante que me genera, es si este gabinete, que individualmente está bien, salvo algunas personas, pero es un gabinete interesante, técnico, pero si es que tiene el peso político, la capacidad política de manejar la turbulencia que se viene. En todo caso, la primera ola, la que vino ayer, se la ha corrido bien, porque el bloqueo, la única manera de esta convulsión social y este movimiento en el Congreso era con este adelanto electoral Entonces está bien, está razonando bien. Lo seguirá haciendo. ¿Cómo vendrán los meses que vienen? Van a ser meses tremendamente movidos.
Ahora, yo haría ¿Y ustedes no tienen la sensación? Sí, Mirko, no solamente quería decir, ¿y no tienen la sensación de que esto del adelanto de elecciones ha sido casi como una decisión impulsiva ante el hecho de que se viene la procesión? ¿No? Porque hasta el día en que la señora Boluarte hace su discurso y bueno, de investidura y todo lo demás, ya se ve hasta el final del mandato, ¿no? Pero como que estos movimientos y estos rumores de que incluso se quiere cercar Lima, aislar Lima, y lo del aeropuerto, que no sé, los muertos y todo este movimiento, en verdad que es una convulsión, ¿no? Y hay muertos, en fin. Ante esa situación que es inminente, como digo, ya se viene la procesión, ya de una vez adelantamos las elecciones, porque lo que decía, todos estos extremistas quieren que se acabe todo, pero que se vayan completitos y que acto seguido aparezca el tema de la Asamblea Constituyente. ¿No habrá sido una decisión un poco desesperada y lo que ahora tiene que hacer la presidenta Boluarte es analizar un poco bien cómo se va a manejar esto? Porque, claro, uno dice hasta abril del 24 es tiempo suficiente, pero si eventualmente llega a un punto de coordinación con el Congreso, podría ser agosto del 2023, mucho más rápido, ¿no? O sea, ¿para qué dilatar tanto el proceso? Ojalá, pues como dices tú, Augusto, tenga muñecas, sobre todo su presidente, su PCM, ¿no? Su presidente de Consejo de Ministros. Porque ahora, yo siento como que la desesperación le llevó, ya, adelantamos elecciones y ya de una vez se acabó.
Maite, he oído bien que he oído destitución precipitada y desesperada, la de Pedro Castillo, o no estoy oyendo bien.
No, el discurso de investidura de la señora, ¿no? O sea, destitución precipitada, no. La decisión ha sido precipitada de adelantar las elecciones, creo, porque yo la veía a ella, o sea, se veía que tenía la intención de concluir
la decisión de adelanto electoral.
Su mandato. Ahora, claro, pero es como ya, se acaba el mundo.
Yo quisiera hacer la pregunta de Augusto al revés. Se pregunta, ¿puede durar este gobierno? ¿Puede durar este gabinete?
Es la pregunta a la que yo estaba haciendo.
¿Para cuánto tiene? Y yo la haría al revés. ¿Cuánto pueden durar los disturbios en las carreteras, en las regiones y en estos lugares?
Así es.
Primero, así es. Más allá de Andahuaylas, efectivamente, lo que hemos visto no ha sido nada tan espectacular, por un lado, lo cual mostraría un apoyo muy reducido. De otro lado, cuando Augusto hace la lista de los 5 puntos de los reclamos, evidentemente son 5 puntos confusos, son 5 puntos que no se condicen unos con otros, que no son coherentes. Así es. Entonces, quizá habría que preguntarse cuál ha sido la fuerza, la fuerza primera, si se quiere, que ha llevado a Dina Boluarte a decidir el asunto del adelanto electoral. Mi sensación es que no son las regiones, no son los disturbios. Porque además, en esos disturbios no estamos viendo a un solo dirigente nacional, no estamos viendo a un solo dirigente político, a un solo congresista, que diga, esta es una situación nacional en la cual... No, señores, lo que estamos viendo, mi sensación, lo digo en mi columna de hoy, lo que estamos viendo es un nuevo capítulo de la famosa lucha del que perdió las elecciones regionales o municipales contra el que ganó. Entonces se arma un tremendo conflicto, y una vez que el conflicto está armado, se le trata de volver nacional, ¿no? Que venga el ministro para la mesa, en fin, todas estas cosas. Entonces, en este caso, mi sensación es que quien gana el pulseo no es la calle del interior del país, es el Congreso. Mi sensación es que es al Congreso al cual Dina Boluarte le tiene que empezar a dar cosas, entre otras porque tiene una investidura, un voto de confianza que la está esperando a la vuelta de la esquina. Tiene un mes para eso. Y que es ahí, en la relación Boluarte-Congreso, que se ha decidido hacer un adelanto de elecciones. Adelanto de elecciones que además es convenientemente largo para el Parlamento, ¿no? Uno dirá, bueno, si uno está sentado ahí es muy corto, pero no. El año abril 2024 es, a mí me da la impresión, tiempo suficiente como para que el Congreso se vaya haciendo la idea de las cosas. Y si lo que dije en mi anterior intervención tiene algún sentido, y es la posibilidad de concederle a los congresistas la posibilidad de volver a candidatear en estas elecciones adelantadas, entonces la negociación va por allá. Lo que está sucediendo en el interior del país creo que no debería ser confundido con política nacional, y menos cuando está bajo administración ultra izquierdista. Si tanto quieren que vuelva Castillo, ¿por qué la gente de Castillo no está incendiando la pradera? ¿Y por qué el dueño del gran encendedor de praderas de este país, según Extrama, el señor Antauro Humala, ha tomado distancia de esas movilizaciones desde el primer día y se ha declarado del centro político? Como ven, mi sensación es que los periódicos se entusiasman mucho, con la, así como la televisión se está enamorada de las llantas quemadas en las pistas, los periódicos viven enamorados de los llamados conflictos sociales, sobre todo fuera de Lima, ¿no?
Pero la conflictividad social ya viene subiendo mes a mes, y hay, ¿no?, estos reportes que produce la Defensoría da cuenta de que hay una creciente convulsión social. En parte era promovida por el gobierno de Pedro Castillo. En parte sospecho que debe estar promovida ahora por los prefectos que ha puesto en todos lados el señor Pedro Castillo, con Noblecilla, con Aníbal Torres, con Vladimir Cerrón, donde tienen por todo el país gente que han ido poniendo para esto, para armar la pampa cuando tuvieran que armarla. Antes la armaban durante su gobierno, ahora la arman durante ya en el posgobierno. Pero van a querer mover el escenario, y sospecho que sí va a haber una convulsión importante en muchos lados.
Augusto, ¿y esos prefectos no pueden ser retirados por el nuevo ejecutivo a paso de polca?
Claro que sí, a eso voy. Por eso tiene una tarea muy importante el gabinete, es de limpiar el sector público con toda la gente que ha entrado con a Pedro Castillo, donde debe ser, no sé, pues salvo excepciones, muy pocas, debe ser gente capaz. La mayoría era gente ladrona, inepta, ideologizada para esta cosa. Pero ahí hay una tarea que el gobierno tiene que cumplir, importante. Y la pregunta es, si es que la presidencia de Dina Boluarte se puede mantener en esto, yo sospecho que sí. Yo no sé, si voy para atrás, a mí me olió rápidamente al primer mes del gobierno de Pedro Castillo que ese señor no acababa su presidencia, que lo que él hacía enredaba las cosas y se enredaba a sí mismo. Ahora diría, si lo de Dina Boluarte, yo diría que hay 60% de posibilidades de que la señora Boluarte acabe su mandato, sujeto a...
Su mandato es el 26 o el 24.
El 24.
El 24.
Yo creo que, si me dice que si me dice que quiere durar hasta el 26, yo apostaría 100% que no dura. Que la única manera en que pueda durar es con un adelanto electoral, con reformas que muevan el ambiente, que cambien las cosas, y que ahí se puede enrumbar el país. Y a mí me parece que el plazo de 2024 es perfectamente razonable, porque una cosa, Maite, es que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE te dicen que necesitan tiempo para armar una elección. No, o sea, que necesitan un año, no es que lo pueden armar, ya pasado mañana vamos a votar, no, o sea, necesitan un montón de cosas previas, pero no se arma así nomás. El abril del 2024 es una fecha bien, bien prudente para esto, y que les permite a los congresistas ganarse alguito más, porque además, claro, ellos quisieran todo, pero serían muy tontos de creer que esto va a durar hasta el año 2026, ni de a bailes, no da.
Ahora, el escenario del adelanto de elecciones, como es ya requiere pues que se vaya armando una oferta, ¿no? Y creo que eventualmente eso va a ser razonable, porque hasta antes de esta situación no estaba previsto, ¿no? Y bueno, había tanta incertidumbre que todo el mundo pensaba que en el peor de los casos, 25, ¿no? Por ahí más o menos, pero no tan rápido, ¿no? Entonces ahí va con lo que decía. Hay muchas organizaciones, en fin, iniciativas que están hablando de reformas constitucionales, que se han tomado su tiempo. Este es el momento para empezar a escucharlas.
Es muy cierto. Y lo que dice es bien importante porque además al poner la fecha al 2024 le dice a los partidos políticos, muchachos, el foco está en la elección de abril. Entonces, este año 2023, más que armar la pampa y pelearse, tienen que comenzar a prepararse para postular. Entonces, eso va a mover los escenarios en cada partido, cada agrupación, como que cambia la agenda del país. Y creo que es la única manera como la señora Boluarte podría extender
su... Los vendedores de partidos pueden ir montando sus kioscos, además.
Claro, así es. Pero mira si la señora Boluarte logra promover y lograr que se apruebe una reforma política interesante, de repente no es lo que todos quisiéramos, pero algo interesante, y logra adelantar las elecciones, mira, pasa al grupo de presidentes selectos como Paniagua, como Sagasti, que lograron hacer una transición ordenada y pasarle la posta a las hordas que luego vinieron en cada caso. Pero bien, eso lo veremos, creo, en el siguiente programa. ¿Algo más que quieran agregar?
Gracias.
No, gracias.
¿No?
Ya, y entonces, pues, me voy, nos vamos. Nos vemos el miércoles. Aquí en 4.
Gracias.
Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.